sentirse realmente en bien. Esta persona es denominada tzadik incompleto, Sheino Gamur. También se la denomina tzadik que conoce el mal, o sea, que aún persiste dentro de él, en la parte izquierda de su corazón, cierto vestigio de mal, solo que por su insignificancia es subyugado y anulado por el bien.
Bueno, acá ya como conocimos al alma divina, vos intentás contestar la pregunta del primer capítulo directo y no podrías entenderla. ¿Por qué? Porque justo o no justo no tiene que ver con ni lo que se ve, ni en sí lo que hace. Tiene que ver con que primero tiene dos almas. Entonces, una vez que entendés que tiene dos almas, ya no se lo juzga en base a... porque vos no sabés bien qué tipo de influencia tuvo por dentro para que haga cierto acto, ¿sí? Porque no sabés si vino del alma animal o del alma divina. Entonces vos tenés dos almas y tenés la lucha que vimos en el 9, que es donde ya aclara dónde está la lucha propiamente dicho, ¿no? En el corazón. Entonces, precisamente en el lado izquierdo, porque en el lado derecho no establece lucha, porque ahí está, no hay sangre tampoco, entonces no hay oro en la mina, ¿no? Como para ir a luchar. Pero bueno, el lado derecho se empieza a fortalecer y para que después desborde y llegue a afectar también el lado izquierdo, empieza una batalla. Ahora, este tipo de batalla del lado izquierdo, ¿sí? Que ya hay un decreto, acá en Devarim, dice 21:21, dice: erradicarás el mal que está dentro de ti. Hay una mitzvah, un mandato de intentar, ¿sí? Porque, o sea, hasta lograr que el mal desaparezca. No es que es algo solo de ciertas personas. Entonces, el tzadik es aquel que, primero el incompleto, que obviamente está trabajando con eso, en el sentido de que ya lo subyugó. Y ese mal no tiene fuerza para mandar impulsos al cerebro a traerle pensamientos raros y cosas para que haga cosas en contra de ayer. Ni siquiera eso. El corazón está ahí, está en un vestigio mínimo que quedó de alguna batalla que hubo alguna vez, ¿sí? Ya sea si estableció esa batalla o si nació así, pero ya no queda ningún tipo de, digamos, de fuerza para el lado izquierdo de generar resistencia. Por eso se lo llama, cuando dice incompleto, tiene la expresión en hebreo tzadik berralo. Lo interesante del hebreo que dice berralo es que el mal es de él. Es decir, el mal ya es propio de él. Ya lo hizo propio, es decir, en el sentido no que se hizo malo, sino que yo lo controlo. Y está anulado. ¿Sí? Esa es la primera definición.
Cierto vestigio del mal, solo que por su significancia es subyugado y anulado por el bien. Por lo tanto, el tzadik puede creer que lo ha expulsado. Ahí es cuando perdió.
No, pero mira.
Y que ha desaparecido del todo. En verdad, sin embargo, si todo el mal dentro de él hubiera partido y desaparecido, se habría convertido en bien verdadero.
O sea, en verdad no está hablando de que pueda llegar a caer de vuelta, ¿eh? No. ¿Sí? Está hablando de que simplemente no se volvió parte del bien. Es como una parte de uno que está incompleta. Que no llegó
a... nada.
Es como, bueno, yo, sí, tuve que dejar de jugar al golf, un ejemplo. No pude volver porque siempre eran los sábados. Entonces ya no encontró un lugar, ponerle donde sí. No es que es malo. Simplemente no puede expresar esa parte, ese aspecto.
De forma positiva.
De forma de bien, no lo transformó bien. Simplemente no está repercutiendo en absoluto en él. Y no va a repercutir. O sea, está subyugado y anulado. ¿Sí? Como uno, digamos, uno en 60, como se dice.
La explicación del tema es la siguiente. El Zahid completo, en quien el mal ha sido convertido en bien y quien es consecuencia es dominado a un tzadik que solo conoce el bien, ha logrado este nivel al despojarse completamente de las vestimentas sucias del mal. Es decir, él aborrece en extremo los placeres de este mundo, hallando repugnante obtener de ellos aquel placer que obtienen otras personas. O sea, el placer de la mera gratificación del apetito físico en lugar de utilizar este placer al servicio de Hashem. Los odia porque se derivan y reciben su apoyo espiritual y la Sitra Jara. Pues el Zahid completo odia en extremo cualquier cosa que sea de Sitra Jara. Por su inmenso amor, un humor inmenso, gozoso y su fenomenal afecto a Dios y su santidad. Como se mencionara previamente, puesto que ellos son antitéticos. Así está escrito, los odio con un odio que consume. Ellos se han vuelto mis enemigos, sondéame y conocen mi corazón. Por lo tanto, según la abundancia del amor a Hashem, así es la extensión del odio a la citra jara que nutre el placer físico y la extrema repugnancia al mal de los placeres físicos mismos. Porque la repugnancia es el opuesto exacto de amor, igual como lo es el odio.
Bueno, ¿cómo viste que el amor y el odio siempre van, digamos, de la mano en todas las expresiones? Es que es realmente así. O sea, acá no está hablando obviamente un odio negativo, sino que es expresión automática de haber amado a Yem. O sea, si vos, viste que vos podés de pronto, o sea, vos uno come kasher, pero también no le molesta sentir la fragancia o el olor o que otros coman no kasher. Eso no habla bien de tu acercamiento hacia el kashrut. Porque eso significa, ah, bueno, vos comés kasher, pero estás haciendo bajo coerción porque a vos te gusta lo otro. Acá cambió eso. Él, no, es, a mí, esto es lo que yo amo. Y por ende, lo que se opone a esto, que es toda la competencia del kashrut, por decirlo así. No como negocio, sino como ideal en el mundo. Entonces, es automático el odio y repugnancia. O sea, me da asco. De hecho, hay muchos aquí, hay muchas historias donde se le pusieron en la mesa un plato y no han comido. Y no saben por qué. Y después se enteraron de que era taref. Porque justo salió mal o algo. No es que no era taref de entrada, pero la vaca justo... Bueno, y se les admitió. ¿Cómo sentían eso? Porque su cuerpo ya está transformado en bien. Todo lo que es el alma animal de ellos. Entonces, el alma animal es la que, viste, la que juzga y con respecto a lo físico. Viste, la que si le gusta, si sentís apetencia, es porque hay una relación con esa comida. No sabés a veces por qué. Que en la teoría se explica que cuando uno quiere mucho comer algo es porque hay chispas que hay que refinar ahí. O sea, es propia de vos. Por ejemplo, no sé por qué justo quiero esta salsa para la comida. Entonces, a decir que no los gustos. Porque los gustos, visto que hoy en día hay una variedad de gustos infinitos, que es porque es más rápida la refinación. Pues se encontraron un montón de gustos para la particularidad de cada uno. Pero si no, no existiría. Porque igual es comer, es lo básico, lo orgánico, las frutas y las comidas comunes.
Entonces,
todo lo que tiene que ver con gustos
el
y...
El deseo esconde una... Algo para refinar.
Porque se llama el Koaj, la fuerza del deseo es originalmente la fuerza que tuvo Hashem de desear crear los mundos. Entonces, esa fuerza es la que hace vibrar a todas las cosas. Que las hormigas caminen y deseen servir a su reina, que las abejas deseen. Entonces, todo el deseo que es la movilidad, prácticamente hablando. Entonces, eso no es negativo. Es una apetencia del deseo, es el deseo lo que te permite vivir. Si uno no tendría deseo, es como que no, moriría no porque no comerías. Te tendrían que meter inyectar la comida porque no tenés, es lo que le pasa a gente que empieza a perder las facultades cognitivas. O a los bebés al principio, que no saben bien cómo expresar esa fuerza. Entonces lloran, no tienen, es como que desean algo pero no saben qué es. El deseo ese, ya sea de descansar, comer, ir a algún lado, dicen que incluso uno tiene ganas de cambiar la calle, de dirección de donde siempre iba. Es parte de la Shehajá Pratit de poder encontrar algo que tenés que haber pasado por ahí por algo. Ya sea consciente o inconsciente. Pero no es. Es el alma animal, por naturaleza. O sea, igual el alma animal está erradicada y ya no siente nada y ya no quiere, no puede porque no se puede expresar. No se transformó en bien, eso se llama el tzadik incompleto. O sea, no, porque no se expresa como para decirte esto de la santidad. Quiero esto para la santidad. El salir completo trabaja para la santidad hasta el punto que desea cosas y deriva placeres de las cosas de que está involucrado para la santidad. Y por ende también deriva repugnancia, tiene un sentimiento de rechazo contra el otro. Y hasta el punto que pues, nada, no acepta en su cuerpo y en su ser eso. Con el tiempo uno cuando se acostumbra, por naturaleza hay cosas que ya no podrías comer. Como vos dejás de comer cierto alimento durante mucho tiempo, quizás ya tu cuerpo no lo tolera, pero eso tiene que ver con la costumbre, no con la realidad. Acá te vas a decir, vos amás mucho algo, por ende se expresa lo opuesto, contra lo que se opone a ese amor, no contra cualquier otra cosa. Y es totalmente legítimo. De hecho, eso se puede servir para el lado negativo también. ¿Sí? Porque hay gente que ama mucho a su equipo, o a su afiliación, o a una persona, o un producto, o lo que sea. Y por ende todo lo que se vuelve, digamos, oposición a eso, es como que lo rechaza. Y no puedo explicar, no es que, sí, lógicamente entiendo que no debería comportarme así, pero es lo que siento. Ahí habla del amor que tenés. Habla bien de tu amor, no habla, o sea, ¿sí? Habla bien de tu amor. Esa es la medida como se sabe que es un sadí completo.
El tzadik incompleto es aquel que no odia la citra jara con un odio absoluto, por lo tanto tampoco haya el mal, los deseos y placeres físicos, absolutamente repugnante. En tanto su odio y repugnancia al mal no son absolutos. Por fuera debe haber conservado cierto vestigio de amor y placer hacia él. Las vestimentas sucias, obviamente, no han sido totalmente quitadas, por lo tanto tampoco el mal del alma animal se ha convertido realmente en bien, ya que todavía tiene cierto sustento en las vestimentas sucias, solo que se neutraliza en el bien en razón de su insignificancia y se lo considera como nada. En consecuencia se denomina tzadik berralo, lo que significa no solo tzadik, que conoce, conserva el mal, sino también tzadik cuyo mal es suyo, es decir, subyugado y sometido a él. Luego, por fuerza, su amor a Hashem tampoco es completo, por lo tanto se lo denomina tzadik incompleto. Ahora bien, este nivel de tzadik incompleto que conoce el mal es subdividido en miríadas de niveles, que consisten de grados cualitativos que varían en la calidad del minúsculo mal que persiste, que se deriva de cualquiera de los cuatro elementos del mal. La subdivisión también toma en consideración el grado en que el mal remanente se nulifica en el bien, por su insignificancia cuantitativa, ya sea en 60 veces tanto bien, por ejemplo, o en 1000 o en 10.000 y así sucesivamente. Estos varios subniveles en las filas de los tzadikim incompletos son los niveles de los numerosos tzadikim que hay en todas las generaciones, como encontramos en la Gemara. 18.000 tzadikim hay ante el Santo Bendito sea.
Sí, estos son como, bueno, es como hablar de una especie de métrica para saber qué tipo de tzadik es. Ya te está contando, o sea, existe, según, bueno, tenés un elemento fuego, está, todavía persiste, o el aire, el agua, qué tipo de elemento es el que genera ese tipo de característica que no se transformó todavía en bien. Es un rasgo que no va a efectuar, de vuelta, no va a efectuar ningún tipo de mal tampoco. Eso es lo que hay que entender, y claro que es. Por más que no haya sido quitada la vestimenta, es decir, el canal por el cual se podría expresar, ¿sí? Esa cualidad negativa, porque de hecho hay características que se expresan en ciertos canales y no pueden
Claro,
expresarse en otros.
pero si uno eleva esa cualidad negativa que lo estamos diciendo, significa que somos también eso.
¿Cómo eleva? ¿Que la
Como
convertís
si
en
no, eso, si
bien?
no todos los equipos serían iguales.
No, está hablando de que depende qué tipo de anulación tuvieron de su mal. ¿Cuánto le queda a esa característica? Si es uno en 60, uno en 10.000, uno en 1.000.
Pero mientras más refinado, más igual.
¿Cómo más igual?
Claro, hay dos sujetos muy tzadikim. Bueno, les queda algo de su aire, de su tierra, de su fuego y de su agua. Pero mientras más lo van anulando eso, su agua, tierra y aire queda afuera o se integra a su nuevo. Se integra, ¿no? Ellos lo.
No, si lo transforman en bien, digamos. Cualquiera sea la medida, se va es la parte que lo hace más completo.
Por
Por eso, o
eso. Pero
sea.
sigue siendo un agua solo que perfeccionada o se anula la parte de agua. ¿Sabes?
No, no, la idea del tzadik completo es que sí transforma.
Esos elementos. O sea, sigue siendo particularmente su identidad. O sea, eso, no sé. Por ejemplo, el agua es lo sentimental, ponele.
Digo, los placeres y las pasiones.
El tzadik completo tiene esa característica solo que transformada. Pero sigue siendo agua, ponele.
Claro, obvio, sí, si no
No desaparece el
desaparece
elemento.
la característica.
Claro, él conserva la característica solo que
Esa es
perfeccionada.
la idea, el
Lo
incompleto
que decía del
cambio
golf.
tuvo que anularla.
Era un tipo re gracioso, ahora
Sí,
no es
no
más
puede
gracioso.
expresar ahora, no sabe
Ponle que
cómo.
aire sea tu chiste, no sé, estoy diciendo cualquier cosa.
Claro. Sí, eso, de hecho
El
eso es lo que
Chayik
había
dice
dicho.
chistes solo con Torah, tipo,
Claro,
dice
por eso
chistes.
muchos escritos en la Gemara ves chistes o conversaciones muy casuales de los sabios, como que son enseñanzas. Y de la perspectiva jasídica también se aprendió que todas las historias, por ejemplo, que se cuentan, de conversaciones entre un jasíd o entre un judío simple con un rebe, lo que sea, es una enseñanza, tipo, es como Hashem hablando. Se aprendió porque se ve, o sea, ellos sabían ver cuando era transparente la conversación. Si no venía con un interés de trasfondo.
Claro. Sí,
Okay.
me confundí un poco lo de que los elementos son solo del Sitra Jara. Pero bueno.
No, porque es lo que compone, digamos, ¿por qué hablo de eso?
El
Porque
origen es ese, pero se
no, pues el alma
transforma.
divina también, viste que habló que el alma divina tiene el elemento agua. De hecho, el elemento agua, el alma divina, es el que hace que el lado derecho del corazón, el lado izquierdo del corazón, también.
Ah, el alma divina también tiene cuatro elementos.
Sí, pero los elementos del alma divina no son los que constituyen la fisicalidad expresiva de, esta, de las características. Las características humanas que nosotros tenemos, un humano, digamos, tradicional y cotidiano, sin involucrarse en Torah y Mitzvot, expresa características de los cuatro elementos que hablan, están asociadas, ¿viste? Como el agua trae placer, el aire es lo banal, pero en lo divino, el agua, que es en lo animal, en lo que derive placer, el alma divina busca que ese elemento agua sea para lo divino.
Pero tiene el alma divina.
No es que ella lo tiene, ella no está compuesta de elementos.
No está compuesta.
No.
Transforma el otro.
En este plano, tiene control, tiene control sobre los elementos.
Sobre el otro, pero no es su origen. ¿Está bien?
Claro, porque está en el cerebro. El cerebro es más, tiene más humedad, tiene más, más el agua. El corazón es más el fuego. Pero no es que no trabaja con esos elementos. Si no, no podría hacer nada. El alma divina, prácticamente. Por eso se eleva, por eso venimos a este mundo y genera un efecto positivo en el alma divina también. Porque antes no tenía este cuerpo físico para poder trabajar de esta forma. Solamente podía lavar a Shem en su estado de pasividad con él. Estando anulada, ya está.
Pero en lo que se refiere al nivel de Tzadí completo, es aplicable la declaración de Rabbi Shimon Bar Yojai. He visto hombres superiores, Benei Aliyah, y estos son muy pocos. El motivo por el cual los Tzadikim completos son denominados Benei Aliyah, hombres de ascenso, es que ellos convierten al mal y lo hacen ascender a la santidad. Del mismo modo está escrito en la introducción al Zohar que cuando Rabbi Gia quiso ascender a Leijal, santuario celestial, de Rabbi Shimon Bar Yojai, escuchó una voz que surgía y decía: quien quiera ustedes que antes de llegar aquí haya convertido la oscuridad del mundo en luz y transformado el sabor amargo de su alma animal y su inclinación al mal en dulzura, solo él puede entrar. Se llaman además Benei Aliyah porque aún su servicio divino en el área de hacer el bien, en su cumplimiento de la Torah y sus mitzvot, es en aras de lo superior y su servicio está dirigido hacia un nivel altísimo, hacia las alturas más excelsas. Su servicio divino no pretende meramente unirse a Dios, sirviéndole por medio de la Torah y las mitzvot, para saciar la sed de su alma que está sedienta a Hashem, como está escrito: oíd todos los que estáis sedientos, dirigidos a las aguas, como se explica en otra parte, sino que el servicio de estos a Dios es como se explica en Tikkun Yasoar, lo que dijeron nuestros sabios: ¿quieres una persona piadosa, Hasid? Aquella que es benevolente con su Creador, con su Nidó, uniendo al Santo Bendito sea con su Yehina, para que la luz de esta unión llegue y sea sentida incluso en los mundos más bajos. Así también está explicado en Raya Memna, para allá Tetzé. A modo de un hijo que se esfuerza por su padre y su madre, a quienes ama más que a sí mismo, más que a su propio Nefesh, Ruach y Neyamá, y que sacrifica su vida en aras de ellos para redimirlos de haber sido confinados al cautiverio, y como también se explica en otra parte.
Acá tenés la definición exacta. Dos cosas que definen un bien de realidad, aparte de cómo está constituido su mal, que ya no tiene mal. Uno es transformar el alma animal en bien, o sea, generar una función para el alma animal también, hacia el lado bueno. Puede expresarse en una sola característica quizás, ¿sí? Pero es el alma animal trabajando para Hashem, ¿sí? La fuerza, lo que sea, cantar, el la gracia, la agresividad, lo que sea, que se exprese para la santidad. Eso es un Benei Aliyah. Pero además, hay algo muy característico que es, en cuanto a su servicio ayer también, pues vos decís, bueno, igual se pone el mismo tefilín, que es lo que hablamos, te acordás, que preguntaba Korah. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vos y ¿sí? entre Moshe y nosotros? Los Benei Aliyah ya no trabajan. Uno, el máximo nivel que uno puede llegar es, primero uno sirve a Shem, está obligado bajo coerción y no es lo que uno realmente quiere, pero también deriva algún provecho de eso, ya sea intelectual, ese es el más bajo, intelectual, emocional, social, político, eso es súper bajo, pero sí, no es en aras de la Torah, pero a fin de cuentas llegás a la Torah. Pero después tenés un nivel más elevado que es, entendiste por en el fondo que todo lo que haces te conecta mejor con Shem. Entonces, sigue siendo vos. Pero todo lo que hago ya es para conectarme con Hashem. Eso es bastante elevado. Pero el Benei Aliyah ni siquiera es eso lo que él hace. Sino él lo hace por él. Por Hashem. Es para mejorar, para que Hashem sea más grande, para que Hashem sea más conocido, para que Hashem sea como un hijo que trabaja para sus padres. Él sacrificaría su vida por sus padres. Él no tiene su vida y dice, bueno, mi vida y bueno, mi papá lo que puedo de mí lo ayudo. No, él tiene un problema y dejo mi ser de lado. sea, él acá quiere algo y yo hago lo que él quiere, es como dedicarse a que tus padres existan, estén bien, tengan todo lo que necesiten. Ese es el ejemplo que trae acá, ideal. Eso es algo zarpado, pues ya no tiene que ver con bueno, trabajar para alguien que es momentáneo porque también recibís una recompensa. Nada. El papá no te paga un sueldo por asistirlo. No existe. Nadie puede cuidar a su padre cobrando algo. Incluso que si cobras algo no es por eso, porque no lo harías por eso jamás. Entonces esa es la idea de un benegaría. Sería hacer benevolencia con su creador. Entonces es otro tipo de servicio que cabalísticamente las dos cosas, el transformar el mal en bien y hacer todo para el ámbito superior, para elevar las cosas a Hashem, para que Hashem se beneficie de esto, está expresado en palabras cabalísticas de lo que dice ahora.
Ambas interpretaciones son complementarias, porque refinando lo bueno que hay en Klipat Nogah, se elevan las aguas femeninas, provocando uniones en los planos más altos para descender al mundo aguas masculinas. Estas aguas masculinas son las aguas de la benevolencia, que fluyen en cada una de las 248 mitzvot positivas y son contenidas en ella, las que todas son de la naturaleza de bondad y aguas masculinas. Esto significa atraer la santidad de Hashem desde arriba hacia abajo, para que se invista en los planos inferiores, como así explicado en otra parte.
Bueno, acá trae estos conceptos de Mayin Nuhin, que en hebreo Mayin Nukvin, que es aguas femeninas, y Mayin Nuhin, que son almas masculinas. Es una expresión que a veces está asociado mucho a lo que es la intimidad, donde hay dos tipos de agua que colisionan, que es el despertar femenino, que es más tardío, y el despertar masculino, que es más pronto. Entonces, se sabe que cuando la mujer da semilla primero, es decir, ¿sí?, expulsa sus líquidos femeninos primero, el producto de esa relación es un hombre. Porque de lo que viene de abajo hacia arriba, es decir, si el estímulo de la persona acá abajo, que nosotros somos como el ámbito femenino de ayer, pues somos los receptores, por nuestro propio esfuerzo y dedicación generamos un dar, nos volvemos un dador, es decir, expulsamos primero nuestro dar, ¿sí?, nuestra semilla. El resultado de eso es que Hashem, desde su lado masculino, de dador, también expresa la benevolencia y lo que baja en hijos, y sus hijos siempre se refiere a hijos en el ámbito de varón, ¿sí?, y sustento y salud. Entonces, eso viene, es como un dar, genera un dar. Es recíproco. Y cuando digamos, se dice al revés, cuando el hombre, digamos, emite su semilla primero, es como si Hashem te generó un despertar a vos, y eso que genera un nacimiento de nivel femenino todavía, porque genera una niña que es una receptora, todavía no un dador. ¿Sí? Eso significa que cuando, por ejemplo, Hashem nos sacó de Egipto, fue una especie de influencia primero de Hashem hacia nosotros. Entonces, pues nosotros hicimos algo para merecer eso.
A ver, dice que el pueblo clamó.
Sí, pero no es que nosotros no íbamos a ser sacados por méritos nuestros. Y por más que nosotros hayamos clamado, no es por clamar que vino. Estaba programado que iba a venir. Estaba destinado el pueblo a salir de ahí, independientemente de qué situación estaba. De hecho, se juzgó al pueblo de Israel. ¿Cuál es la diferencia entre los egipcios y estos? Los dos hacen idolatría. Los dos están en la misma. Dice, no importa, yo elijo de estos. O sea, fue una decisión de Hashem. Totalmente fuera de criterio
Inmerecida.
alguno. Por eso el pueblo de Israel no se tiene que vanagloriar y decir, ay, bueno, somos el pueblo elegido. El pueblo elegir significa elegir dos cosas iguales. Cuando uno elige, dice la Torá, vos tenés dos coches que son exactamente la misma marca, la misma velocidad, mismo color, todo, y decís, bueno, me llevo este. ¿Cuál es la explicación? Yo qué sé. O sea, este, no el otro. Podría haber sido el otro también, sí, exactamente de la misma forma, así eligió el pueblo. Después tiene todas sus virtudes, es decir, después se encuentra en cada, no, porque mirá, ves, en cada cultura, siempre, en cada generación siempre se destacó algún yudí. Pero eso tiene que ver. Eso es algo, digamos, que tiene que ver con otra cosa. Pero la elección en sí tiene que ver con algo
Oh,
igual.
después de que él nos eligió, ya nos
Sí,
transformó.
ya, obviamente te dio un regalo maravilloso que te hizo ser
Claro,
totalmente
nos dio
más
la
elevado.
Torah, lo dice cualquiera.
Sí, pero
Acá estamos hablando de, con respecto al refinado, vos tenés un elemento, ¿sí? De Klipat Nova, algo que se tiene que refinar hacia el lado del bien. ¿Qué es lo femenino en los elementos? Una característica del alma animal, ¿sí? Que busca el provecho personal, se vuelve adora. Se vuelve al contrario, se utilizó para el bien. Viste que siempre se lo ve eso de cuando ves una habilidad en alguien. Te quiero para el equipo de fútbol americano, ¿eh? De básquet. Sirve tu altura y tu rapidez para este deporte. Es algo así, pero en lo de santidad. Es como agarrar esas aptitudes que son pasivas en uno, porque están hechas como que vos las negociás en el mercado. Si uno negocia su inteligencia, es su título universitario, por un dinero. Para eso hacen la carrera, no lo hacen para mejorarse y lograr hacer mejor el mundo. Sí, ese es el ideal del joven cuando entra, pero cuando se da cuenta que mejor, sí, en ganar dinero y por eso no se inventan curas de enfermedades que ya están, por eso no se difunden cosas que ya existen. Porque el cambiar el mundo genera que no ganes dinero. Entonces, ¿cómo funciona hoy en día? Entonces, pero hacer un cambio genera un esfuerzo que tiene que venir de vos, de transformar esas cualidades de uno en ese dar. Y eso trae recíprocamente ese cambio, que es, en nuestro caso, que es que todo fluya a través de todas las mitzvot, que es lo que uno intenta, que todo lo que uno hace, venga la bondad, digamos, esté canalizado el beneficio de Hashem en el mundo, ¿sí? Para que esté en el plano inferior. Ese es todo el objetivo final y la idea de que el servicio de los Bnei Aliyah, más que nada, los Bnei Aliyah son esos los líderes, no podemos identificarnos con ellos hoy en día, en decir yo soy eso. Está claro que está definiendo el Sadik como algo que nosotros no estamos, ni siquiera en el de Sadik en completo. ¿Sí? Porque nuestras características sí se expresan para hacernos pecar y hacer el mal. Entonces, pero sí sirve para entender a ellos que eran líderes, que cuando ves que mandan a hacer ciertas cosas y todo, ellos están viendo las características, cómo se puede aprovechar. Por ejemplo, el de Rebe está clarísimo que es uno de los que más evidente se lo vio, quizás por la forma de difusión que tuvo, pero cada enviado, es decir, al país donde lo mandó, ¿sí? Al lugar, uno dice, ¿de cómo mandó a uno que vivía en Canadá, ¿sí? Acá en el sur de Argentina? ¿Cómo puede ser que ni siquiera habla español? Tipo, ¿cómo se le ocurre eso? A nivel lógico no existe. Con el tiempo se ve después que a nivel racional tenía sentido. ¿Por qué? Porque se empezaba a revelar. Él estando en ese hábitat empezó a revelar características de él por supervivencia, que es el instinto del alma animal, intentar sobrevivir y existir y cohabitar en este lugar. Esa era la idea, que vos te esfuerces por, viste, cuando uno, si uno va a un lugar, uno quiere aprender el idioma extranjero, pero va a un lugar donde hablan tu mismo idioma, no vas a aprender muy rápido. Tenés que esforzarte a estar en un lugar donde no tengas opción y nadie te. Tipo, si no puedes hablar el idioma de ellos, no vas a tener amigos, no vas a tener novia, no vas a tener nada. Tenés que esforzarte y eso.
Vas a comprar la comida.
Nada, nada. Y así se aprende a la fuerza. Porque uno tiene esa capacidad. Si uno no la tuviese, jamás podría llegar a mandar. Hashem jamás te hubiera mandado a este mundo ni siquiera. Por eso dicen que cuando uno pasa por ciertas pruebas o desafíos, solo vos podés superarla. Por eso te vino a vos. No puedes decir, ay, ¿por qué me vino a mí esto y a otro? A otro le vino a otra cosa que está asociada a su característica. Y siempre el Baal Shem Tov mostró como gente que la pasaba muy mal en la vida. Eran personas muy elevadas, porque en el fondo quiere decir que cargaban con todo ese dolor y el peso. Y otra gente le veía, no le podían cargar con tanto sufrimiento porque no iba a poder aguantar. Entonces, ¿a quién está juzgando? ¿A lo que está pasando ahora, a lo que realmente tiene el potencial de hacer? Entonces, uno no sabe lo que está hecho para lograr, y eso es lo que los Bnei Aliyah sí son conscientes. De hecho, ellos lo hacen. Y por eso pueden transformar el Maribé. Una de las formas es a otras personas. Van y te dicen, andá a hacer esto. Y vos no entendés, no te pueden explicar. Porque si te lo explican, ya no viene de vos. ¿Entendés? Es un agua masculina primero. Que generás súbditos. Un buen líder no genera súbditos. Ni seguidores. Socios. Que hagan lo mismo que él hace al nivel de ellos. Los otros son dictadores o gobernantes, que eso es lo que el mundo hace, jefes. Los jefes mandan. Ellos no van a hacer la tarea que vos hacés, ni siquiera podrían hacerla quizás. Pero desde su lugar cómodo te mandan a hacer y vos podés estar sufriendo, podés, no, quizás no lo podés lograr, por eso viste cambian de empleado, los empleados van cambiando. Entonces, en verdad, el origen, la tierra debería ser que el que es portero por esencia. O sea, él está destinado para hacer eso. El que lleva el camión de basura es el del camión de basura, no existe que otro lo pueda hacer. Y así es con respecto a la Torah Mitzvot, no existe que vos, que el líder mande a todos a hacer lo mismo. Hay cosas que son generales, como por ejemplo el tefilim, el Shabbat, el kasher, el tener hijos, casarse, todo está hecho dentro de la. O sea, todos tienen que hacer lo que es general. Pero después está lo particular, lo que solo uno puede hacer. Eso es lo que nos destaca a uno, que es lo que uno tiene que encontrar en la vida. Es esa particularidad que es lo que dice la Torah pregunta, dice, sobre un sabio que le pregunta al hijo, tu papá en qué tipo de mitzvah era la más preferida, la más. Porque eso es lo que significa. ¿Cuál era el elemento que él estaba refinando más? ¿En qué estaba involucrado? No es que él solamente hacía esa mitzvah. Él vino a hacer esa mitzvah. Tanto que él es lo que le ponía más resistencia. Y eso es lo que él trabajaba. Con lograr. Por eso le ponía tanto énfasis a esa mitzvah. Porque tenía más dificultades con ella. Normalmente son las que uno tiene más dificultades. Las que uno tiene que realmente hacer. O por no lograr en la vida en algún momento. Pensar eso y hacerlo. Y así. Los Bnei Adiyá son los que son conscientes de eso. Y son los verdaderos Bnei Adiyá de verdad, los que van a Israel. Cuando dice soy un Bnei Adiyá, está mal usado el término, como así mal usado el término de decirle tzadik a alguien, solo porque estudia Torah o cumple Shabbat, eso cualquiera. Lo mismo, un Bnei Adiyá no es el que viene a tierra de Israel. De hecho, para el gobierno, los que se van habiendo vivido ahí al otro lado, son los Bnei Yelidá y tienen que ir a buscarlos. Se hizo como que hiciste un descenso. Pero eso no es, sí, no es verdad. Porque vos podés estar en otro país, hacer un aliá.
No es Yeridá igual, no es Yeridá ni Manelia, es
No, pero
Urdim
sé.
y Ordim, sí.
Yordim, eso, bueno, pero estaba hablando de eso.
Lejadash.
Yordim y. Pero no es verdad. Estás elevándote en perímetro,
Sí,
es
es
decir,
verdad.
Olim.
Es otro término. Sí, ¿cómo no es verdad?
Esto, pero estás. No. No es que no es verdad, pero
No,
estaba.
es otro, es como.
Por eso, pero. Viste que dijo que el Tzadik es un nombre que se usa como nombre prestado para el juicio.
Pero está, pero ahí está, ahí que es un concepto muy claro referido a la santidad. Cambio el olé.
¿También? Olé, si vos subís la montaña, ¿no se hizo olé también? ¿Una montaña?
Por eso.
Claro.
Por eso no está asociado solamente a la santidad.
No, pues, no, pero yo me refiero a que los que hacer aliyá, Israel no es el lugar más alto, es decir,
No.
entonces ya no es, ni siquiera estás usando bien el término, tendría que decir, si vos vivís en el Monte Carmel, bueno, ahí te
No, está
entiendo.
re bien, porque la tierra es la que tiene el nivel de santidad y de hecho los reyes de la Realín también el término de vida de aliá.
Exactamente.
Se está bien usado el término para
Pero yo te
ellos.
quería mostrar cómo
No es este término, es otro.
el aliyá. Es hacer aliá, es lograr la elevación de dentro de la misma tierra de Israel, que la tierra de Israel en potencia es elevada. Pero vos podés estar viviendo de una manera
Sí,
baja
estoy de
y de
acuerdo.
hecho usar la tierra para lo contrario. Entonces, venir aliá es los que logran la aliá de algo bajo.
De hecho, aliá no es mejor que herida. Tipo, nosotros acá
No, es
también no.
un contexto de dónde
Herida
está.
le echó calidad, total. Sí. Pero aliá Israel es de Israel. Es
Sí,
igual.
sí, sí, sí.
No
No,
es lo
hoy
mismo.
todavía sigue vigente, digamos,
No es
es
lo mismo
hacer
decirle
una.
tzadik a uno para charlar, tipo, che, boludo, así, que el concepto formado de la aliá, que es un lenguaje común que tenemos todos los judíos del mundo, que hacer aliá Israel. Desde el estilo de Yo-Yo de Realín ya está eso.
Sí, pero eso salía a Yerushalayim.
Está bien. Sí. ¿Qué es eso?
Los tres fiestas no es ir a
Se
Israel.
expandió
Es
más
ir al
para.
templo a servir a Yem, hoy en día no existe. No es ir al Kotel. Por más que muchos lo siguen practicando, pero también podrías ir a Nueva York, al Beit HaMikdash pequeño que hay ahí.
Ahí me tengo, es Nueva York.
¿Seguro?
Me estás cargando.
No, de verdad. En todas las
Ahora.
generaciones hubo uno.
No se puede hacer un vitamin de
No es un
Nueva
Beit
York.
HaMikdash, se llama sí, la casa de Rabino de Yerubabel. Así está escrito en la que cuando Rabá se exilió. Fueron a la casa de Rabá en Babel, era el lugar sagrado donde está la Shejiná. Sí, la Shejiná acompaña en el exilio del pueblo de Israel.
Mira, ¿y pagados ahora está en Nueva York?
No,
La
para mí,
Shekinah.
es lo que está escrito, es decir, los tenés que estudiar. Está trayendo, mira cómo se fue trasladando la Yejiná.
¿Y ahora dónde está?
¿Está bien?
¿En Nueva York?
Sí.
Pero ya se tiene que ir.
Cuando se vaya, se van a ir todos. Es decir, muchos van a hacer la liga ya. Es una de las salidas que existen.
La última.
¿Eh?
La última liga.
La última liga, no sé si la última, o sea, no sé cómo la última. Sí, antes de que todos vayamos a la liga verdadera. Pero la liga verdadera tiene que incluir el estado de toda la tierra cambiada. Por eso, ¿qué hacemos acá? ¿Hacer una liga? ¿Hacer la liga? Todos los días. Elementos de la naturaleza, minerales, vegetales, animales, sí. Nuestro propio ser, características humanas, que es lo más difícil. Todos estamos haciendo la liga en ese aspecto. Después está la liga en el que, bueno, sí, todo mi cuerpo lo ingresé a la tierra y dice, que está bien, que es una mitzvá de la Torah y la estás cumpliendo, pero tendría que seguir cumpliendo las otras 612, que es lo que uno se olvida, ¿no? Acá es verdad, uno está, dice, sí, es verdad, falta ir a la tierra de Israel. Pero eso estamos todos en falta. Sí.